9 de la mañana con 7 minutos. Usted está en sintonía a través de Enlace Regional y RCR Red de Comunicación Regional. Y ayer tuvo lugar en Tambobamba, Cotabambas, la instalación de la Comisión Multisectorial Espacio de Diálogo y Cumplimiento de Compromisos para el Desarrollo de la Provincia de Cotabambas, ¿no? Y del Distrito de Progreso en la provincia de Grau, ¿no? El acto tuvo lugar en la Plaza de Armas de Tambobamba, ¿no? Y para conocer un poco apreciaciones respecto a esta instalación de la Comisión Multisectorial Espacio de Diálogo y Cumplimiento de Compromisos para el Desarrollo de la Provincia de Cotabambas y Progreso, estamos en contacto con el doctor Luis Calderón Jara. En su momento él ha sido alcalde del distrito de Tambobamba en la provincia de Cotabambas, y también haciendo un poco de historia, fue uno de los principales impulsores para el que proyecto, en ese momento proyecto Las Bambas, se hiciera realidad, ¿no? Con un conjunto de alcaldes lideraron hacia el 2004, 2005, 2006 este proyecto que luego se consolidó en el gran megaproyecto del país. Doctor Luis Calderón, yo le agradezco la gentileza de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, directamente desde Lima.
Muy buenos días, Déjate. En primer lugar, saludar a la audiencia de RCR. Es un medio que llega a todas las regiones. Y en segundo lugar, sí, en efecto, ayer participamos en la reunión multisectorial, estaba presidida por la ministra de la Mujer y estuvo también presente el ministro de Justicia, ¿no? Ha sido el eje de los derechos humanos, básicamente, y se trataba de los denunciados, de los procesados, como consecuencia de... de los paros que hubieron. Por supuesto, por el justo reclamo de los derechos que tienen las comunidades.
Ahora, desde esa perspectiva, ¿cómo está usted observando tanto la participación del Ejecutivo, la participación de la empresa, la participación de la comunidad, ¿no? A raíz de los últimos acontecimientos, ¿no? Y además, ¿por qué? Porque cuando hablamos de compromisos de desarrollo en la provincia de Cotabambas, en los últimos años se han generado varios compromisos, ¿no? Y esto, de una u otra manera, genera no solamente expectativas, ¿no? Sino en algunos casos puede generar desazón en la propia población, ¿no? Usted, que ha seguido de cerca todo este desarrollo, ¿cómo observa en esta oportunidad, ¿no? La presencia del Estado como tal, la presencia de la empresa y además la comunidad en su conjunto, en este caso Cotabambas y Grau, ¿no?
Bueno, para empezar, ha habido una plena participación de las delegaciones de cada distrito. Y creo que hay interés de la población a través de sus dirigentes en participar en este tema, básicamente, y en los otros temas. Este tema es más importante porque están involucrados decenas, incluso cientos de personas que han sido denunciados. En algunos casos están con acusación, en algunos casos están con investigación fiscal, investigación preliminar, y eso que les preocupa a muchos de los comunes, porque hay acusaciones que superan los 25 años, los 10 años, y es una preocupación grande de los comuneros. En segundo lugar, durante todo este proceso, lamentablemente ha habido compromisos del Ejecutivo, de diferentes turnos, y estos compromisos no se han ejecutado, no se han dado cumplimiento. Entonces, uno de los factores, no solamente aquí, en muchas regiones, es el incumplimiento de los compromisos del Estado, como también de la empresa. Ese es uno de los factores que ha originado estas movilizaciones. Por supuesto, injusto reclamo de reivindicaciones, porque ustedes entenderán, todos los pueblos se levantan porque quieren un desarrollo, porque quieren el mejor servicio de parte del Estado. Y en esta zona, en Cotabambas, no solamente el proyecto minero Las Bambas existe, que está en proceso de producción, sino también hay otros proyectos importantes. Y como tal, el Estado tiene la obligación de preocuparse por los servicios básicos, porque al momento cuando ingresan estas actividades mineras, colapsa todo servicio básico que existe en la provincia, yo creo que eso tiene que prever. En segundo lugar, hay un plan de desarrollo denominado Plan de Desarrollo Cotabamba. Exactamente no es plan de desarrollo, sino es un plan de inversiones que forma parte del Plan de Desarrollo Cotabamba, pero en todo caso la aspiración de nosotros es de que exista un plan de desarrollo provincial, pero gestado desde las organizaciones, desde las autoridades locales, que se convierta en un documento de gestión, en un instrumento de gestión, que eso no lo tiene. En el plan de desarrollo que tienen los diferentes distritos, están desfasados y han sido sesgados. Por ejemplo, la actividad minera no está contemplada, la presencia de las empresas no está contemplada. Las empresas mineras son un aliado estratégico para el desarrollo de la provincia, pero tenemos que concertar y tenemos que apuntar a proyectos estratégicos que generen desarrollo. Creo que falta visión, falta un poco de trabajo técnico en ese aspecto, porque hay que identificar proyectos grandes que puedan desarrollar. Por ejemplo, es una preocupación ahorita, tenemos la troncal desde Inquilpata, Cotabamba, hasta Tamobamba, Chalgocho, que va a conectar al proyecto del corredor minero Quechua, Chanca y Mara. ¿No es cierto? Entonces, esta es una vía principal. Ahorita es una vía estrecha, parece serpentina. Entonces, por ejemplo, esta es una necesidad que tiene que ampliarse y mejorarse. ¿Por qué? Porque, como le digo, hay varios proyectos. El proyecto Akira ahorita está en proceso. Hay el proyecto Panor, hay el proyecto Colca que no ha prosperado, el prospecto Colca, entre otros. Entonces, yo creo que sí, el gobierno, el Estado, tiene la obligación de preparar a la población, pero además preparar la infraestructura básica para que no tengamos como que lo que ocurrió con las bombas. Entonces yo creo que hay muchos temas que hay que abordar y hay que llegar a un acuerdo, y por supuesto requiere un esfuerzo articulado del gobierno nacional a través de los sectores, el gobierno regional y los gobiernos locales son el Estado que tiene que articular esfuerzos para que estos proyectos prosperen y como tal la provincia tenga realmente un desarrollo que todos esperamos.
Bien, estamos dialogando con el doctor Luis Calderón Jara, ¿no? En su momento él ha sido alcalde del distrito de Tabobamba y ya se suma también a nuestra mesa de conducción Carlos Cabrera. Doctor Calderón, usted señala algo que nos parece importante darle, relevarlo, ¿no? Y es el acompañamiento del Estado. Y ha citado un tema que es el más reciente, ¿no? Y sobre el cual justamente se está encaminando, entendemos, este espacio de diálogo y cumplimiento de compromisos, ¿no? Como es el Plan Cotabambas. Y recordamos un poco que este Plan Cotabambas ya está en el terreno de las inversiones, en la proyección de inversiones, ¿no? Y además fue gestado por el entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, hoy presidente de la República. ¿Sobre esa base se está elaborando este espacio de diálogo y cumplimiento de compromisos?
Sí, el cumplimiento de compromisos es sobre la propuesta que lanzó el actual presidente de la República cuando era ministro de Transportes en Quehuira. En ese plan, a pesar que no ha sido consensuado porque la sociedad civil alcanzó su propia plataforma, los gobiernos locales, no ha sido consensuado, pero sin embargo, aún así hay dos proyectos importantes y hay compromisos importantes. Entonces, pero como le digo, este es un plan de desarrollo, no tanto así, sino es un plan de inversiones desde el Ejecutivo, también el gobierno regional, y que todos participan. Pero yo insisto de que debemos apuntar a un plan de desarrollo real, provincial, donde haya todo un diagnóstico situacional, donde se consoliden todas las necesidades básicas insatisfechas en la provincia, pero también tengamos proyectos a corto, a mediano y a largo plazo. Creo que ese es un instrumento que sí tenemos que trabajar. Nosotros cuando estábamos en la región hemos insistido y lamentablemente no se ha logrado, porque como le digo, es una relación de proyectos que se tiene, que denominamos Plan de Desarrollo de Cotabamba, que en realidad es Plan de Inversiones de la provincia de Cotabamba y el distrito de Grau.
Bien, ahora, el otro tema parte porque cuando se habla de compromisos, lo que espera la población, y esto no solamente ocurre en Tambobamba, ocurre en Chaguaguacho, Cotabambas o en Grau, ¿no? Ocurre en otros puntos del país, ¿no? Estamos viendo lo que se está generando en estos momentos en la selva, ¿no? Donde hay mesas de diálogo, hay compromisos, hay acuerdos, se incluso se nombran comisiones de seguimiento y esto no se traduce, ¿no? En este caso, ¿cuál es la garantía o cuál va a ser, digamos, el elemento que permita generar confianza en la población para que de este espacio de diálogo se hagan posibles los compromisos y se haga justamente lo que usted apunta, ¿no? Realidad los proyectos.
Claro, bueno, de todas maneras el Ejecutivo tiene una justificación porque el Ejecutivo ha recibido ese plan, digamos, no, incluso desde el gobierno de Ollanta. Desde el gobierno de Ollanta entramos con Kuczynski, entramos ahora con Vizcarra, y lógicamente en los sectores, en los altos funcionarios ha habido cambios, y de hecho estos cambios ha originado pues un bache, un desfase en el proceso de los proyectos. Porque usted lo entenderá, cuando un funcionario deja el cargo, el que viene no está sobre la vía, entonces hay un bache mientras haya cambios. Eso creo que también es un factor que ha perjudicado en el proceso del cumplimiento de los proyectos. La población, hay una desconfianza, digamos, terrible de la población, y ya no creen en lo que se dice en estas mesas, porque las mesas siempre han existido y siempre estamos abordando los mismos temas, y pareciera que es de nunca acabar. El problema de los procesados es un problema que siempre lo estamos viendo. El problema del tema ambiental, de las modificatorias en las bombas, es un tema que siempre está en la mente de la gente y siempre estamos abordando. Entonces, yo creo que tiene que haber una seriedad, no sé, bien sellada si se quiere, y con plazos, y de tal manera que en estos plazos se puedan ejecutar esos proyectos, esos compromisos. Solo así podría creer la población. Mientras tanto, pues, va a ser, como ayer decíamos, bueno, este es un simple un paseo, una metida, y están seguros que no va a haber cumplimiento. Entonces tiene que haber unas señales claras con plazos o nacionales para que puedan lograr estos proyectos y la población pueda tener confianza, o el Ejecutivo o el Estado pueda recuperar la confianza de la población.
Doctor Calderón, si bien es cierto hay una mirada hacia lo que tiene que hacerse como tareas desde el Ejecutivo, y para eso están instalando estas mesas, que bueno, como toda negociación, tienen sus altibajos, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué hay de la gestión local? ¿Qué hay de la responsabilidad de las autoridades que tuvieron a sus manos estos últimos años los recursos que, si bien, que se iban destinando para atender las demandas inmediatas de la población? ¿Qué hay de la gestión municipal, por ejemplo, ¿no? Que hemos visto escándalos de corrupción allí y que también dilapidación de recursos? ¿Cómo aprecia usted esta situación?
Mire, yo creo que en los últimos años, de manera sincera, creo que falta el liderazgo de los gobiernos locales y del gobierno provincial. Cuando una población, una provincia, no existe un liderazgo, y ese liderazgo tiene que ser sobre la base de proyectos que a largo plazo, o sea, haya visión. Creo que eso quizás falta. Y por un lado, lamentablemente, en los lugares donde hay plata, donde hay recursos, está atrás de la tentación o la corrupción. Nos duele mucho que ahora un exalcalde esté prófugo. Es un desprestigio para la provincia y es un mal precedente. Un alcalde que está en el centro penal, igual. Entonces, son precedentes que no es buena para la provincia, porque nos hacen ver de que, bueno, se supone que los alcaldes son los mejores líderes, y estos mejores líderes, entre comillas, tienen que llevar por delante la honestidad, la responsabilidad. Si no hay eso, lógicamente también la población ha perdido pues en sus autoridades locales la confianza. Y la verdad es que hablar aquí, aquí de las obras es hablar de una corrupción, ¿no? Que pudiera existir como no, pero ya la gente se ha traumado, se ha mentalizado de que todos son corruptos. Y eso depende de los alcaldes cómo revertir y cómo recuperar la confianza. Y solamente con la práctica real de la honestidad y que los actividades, los proyectos realmente se ciñan al procedimiento que establece la ley y que no haya pues esta corrupción. Que en buena cuenta los primeros responsables son las empresas ejecutoras, quienes por ganar un concurso, una licitación, empiezan a manosear pues a la logística, a todo el mundo, y eso no está bien, creo, no está bien, y tenemos que esperar filas contra la corrupción, porque el único perjudicado con esta corrupción a nivel del país es la población, porque la fuga del dinero es en perjuicio de la población. Son millones y millones que han fugado, pero el perjudicado es la población. Y por eso en nuestro análisis, yo estoy en materia de la Unión Regional de Apurímac, estoy encargado del conflicto social. En nuestro análisis hay cuatro factores que han originado los conflictos sociales. Uno es la presencia de la actividad minera, pequeña, mediana y la gran minería. ¿Por qué? Porque también no hay una responsabilidad que se esperaba, que se tenía expectativa en las empresas. Y el otro factor es las delimitaciones territoriales. Movidas por el tema económico, donde hay actividades mineras, hay conflictos territoriales, comunales, en toda la región y seguramente en las demás regiones. Hay cantidad, cientos de problemas de delimitación territorial entre comunidades, entre distritos, entre provincias, incluso interregional. El otro factor que ha originado los conflictos sociales, por ejemplo, es el incumplimiento de los compromisos del propio Estado en los diferentes niveles de gobierno. Porque si una población, una carretera que esperaba hace años, no se ejecuta, no le queda otra cosa que salir a las calles. Si una población que no se ha ejecutado su hospital después de años, no le queda otra cosa que salir a las calles. Entonces, la desatención en los proyectos de desarrollo que tanto es para la población, cuando no es atendido, pues a las calles, no queda otra cosa. El otro factor que también ha originado los problemas sociales es el tema ambiental. El tema ambiental. Fíjese, tenemos tres generaciones de derechos humanos. Vamos a ir un poquito a la historia. La primera generación de derechos humanos resulta a raíz de la Revolución Francesa, la Revolución Americana, y detiene la declaración de los derechos civiles y políticos. La segunda generación es la declaración de los derechos económicos, sociales y culturales. Ahora, en este siglo XX y XXI, la tercera generación de los derechos humanos es la paz, la solidaridad y el desarrollo sostenible y, fundamentalmente, el medio ambiente y la vida sana. Entonces, nos damos cuenta, es todo un proceso, toda una evolución, y es una preocupación mundial el tema ambiental. El cambio climático es una preocupación mundial, entonces, ¿cómo la gente no se va a preocupar? Porque está en riesgo su vida, de sus animales, de sus tapios que viven de las tierras agropecuarias. Creo que son cosas que a mí hay que un poco reflexionar y tomar en cuenta esos factores para emprender una política desde el Ejecutivo, desde el gobierno regional, sobre estas cosas reales que suceden en el país.
Doctor Calderón, y aparte de eso, hay un tema que quizás los oyentes se pregunten, ¿qué tienen que ver las delimitaciones o qué tienen que ver los factores de límites? ¿Por qué esto puede generar un conflicto? Tenemos estos temas, por ejemplo, en diferentes puntos del país. Creo que no hay ninguna región que no tenga estos problemas que se están discutiendo y que a largo plazo, bueno, tratan de encontrar soluciones. sobre estos temas limítrofes y las delimitaciones entre distritos, entre provincias o incluso entre regiones? ¿Por qué allí se convierte en un tema de conflicto cuando en otras zonas eso es un trámite técnico que sigue su curso sin necesidad de ir a un aspecto conflictivo o violento?
Fíjese, en la provincia del Consejo de Ministros tenemos una Secretaría Técnica de Demarcación Territorial. Los gobiernos regionales en algunos casos tienen oficina de delimitación territorial. En los gobiernos locales no existe. Ahora, solamente para citar un ejemplo, en Apurímac se tiene problemas con Ayacucho. En Apurímac se tiene problemas con Arequipa. En Apurímac se tiene problemas con Cusco en el lado de, por ejemplo, el lado de Akira. Pero como dices, ¿por qué salta esos problemas? Porque precisamente en el caso de Akira hay un proyecto Anadi TAC que está en producción. Precisamente ese es el problema, porque hay interés económico. ¿Qué ocurre en Akira? La exploración o la explotación, la producción minera está en el lado de Chimirica. Pero resulta que los plantas de tratamiento, entre otros infraestructuras complementarias, está en el lado de Akira. Pero dígame, ¿quién percibe el canon regalías? Percibe Chimirica. Akira no percibe. Pero sin embargo están ahí, la infraestructura de esa actividad minera está en la jurisdicción de Akira. Entonces dígame, ¿hay razón para que la población proteste? No hay. ¿Qué razón? Otro ejemplo, en el caso del proyecto Tauber de Apurímac, que está en la provincia de Aymaraes, hay un problema que se ha desatado y ha tenido un proceso judicial largo entre Tiator y Tapairiwa. Entonces, mientras la posición lo tienen los de Tapairiwa, el derecho de propiedad lo tienen los de Tiaparo. Entonces, la empresa es un proyecto importante, es importante para el país, pero ahí necesitamos, por ejemplo, la intervención del Estado. ¿Cómo va a mediar? ¿Cómo va a negociar? Yo creo que los procesos de negociaciones, aun cuando no sean del Estado, cuando sean los procesos entre comunidades y la empresa, el Estado no puede estar ausente, tiene que ayudar para que la negociación sea en mejores condiciones.
Y desde ese
que la empresa gane, pero también la población gane, porque en su mente de todo comunero, señor, donde haya actividad minera, hay dos palabras que rondan. Lo primero es sus expectativas. Cuando con la presencia de la actividad minera, ¿qué va a tener? ¿Qué oportunidades va a tener? ¿Va a mejorar su condición de vida? ¿Va a mejorar sus servicios básicos? Y la otra preocupación, precisamente, valga la redundancia, son las preocupaciones, o sea, en la mente del comunero están las expectativas y sus preocupaciones. Y si sus preocupaciones están, ¿qué va a pasar con sus animales? ¿Qué va a pasar con sus vacas? ¿Qué va a pasar con el agua? ¿Qué va a pasar con su pasto? Entonces, esas preocupaciones, ¿quién las absorbe? ¿Quién las dice que esto va a ser así o asá? Ahí necesitamos la presencia del Estado. Porque población bien informada, estoy seguro que va a tomar una decisión firme. Pero población no informada, no indicada, no capacitada, va a tomar una decisión equivocada, improvisada, o porque ha visto a su compañero votar a favor o en contra, va a votar. Entonces yo creo que es un tema que sí el Estado tiene que trabajar a través de sus organismos descentralizados. Claro.
Particularmente, por ejemplo, en el tema de que está en la jurisdicción, el tema de Cotabambas, señor Calderón, usted ha sido uno de los actores centrales, ¿no?, en el proceso de promoción del proyecto Las Bambas. Usted era el alcalde provincial y creo que era la tercera gestión que usted tenía como alcalde, ¿no? Y usted lideró este proceso, ¿no?, conjuntamente con las con Proinversión en ese momento y con otras entidades estatales que se abocaron a ese trabajo. Y allí la gestión municipal, ¿no?, conjuntamente con entidades del gobierno central, sí pudieron avanzar en este proceso de diálogo, de información, de convencimiento y finalmente de concreción de acuerdos con las comunidades y con muchas, como decenas de comunidades y decenas de centros poblados. Y allí alcanzó esa capacidad de gestión que usted allí, desde su puesto en la municipalidad, ¿no?, lideró. ¿Qué ha pasado en el transcurso? ¿Por qué ahora no alcanza esa gestión, no ese liderazgo de la autoridad local, no se ve, ¿no?, estar presente allí para poder encauzar, ¿no?, y no se convierta esto en un recurrente conflicto, ¿no?, como estamos viendo ahora?
Pues yo le decía al inicio, tenemos que reconocer que sí falta el liderazgo de las autoridades locales, también de la regional, ¿no? Porque si no hay liderazgo, pues entonces, ¿cómo andamos? Una familia sin el liderazgo del padre o de la madre es un caos, y lo mismo sucede en una población.
Ahora, permíteme decir, ¿qué hizo usted en ese momento como para llevar adelante una tarea tan grande, tan fuerte, ¿no?, y encaminar y liderar esto? ¿Cuál fue el tipo, qué cosa hizo usted? ¿Cómo fue en ese momento la actitud que usted tuvo para poder encarar esta situación, siendo además un alcalde que provenía de una agrupación de izquierda, que normalmente se dice, por ejemplo, que las agrupaciones de izquierda son los que patrocinan los movimientos antimineros y promueven los conflictos? Usted era una autoridad de izquierda. Usted representaba un grupo de izquierda, pero sin embargo, usted tuvo la capacidad de llevar adelante y liderar ese proceso. ¿Cómo lo hizo?
Bueno, yo no voy a negar, yo sigo siendo izquierdista, nunca voy a claudicar mis principios, jamás. Me he formado así y voy a morir con esos principios de ser socialista izquierdista. Pero precisamente, si partimos de nuestros principios, es que un izquierdista tiene el principio de vocación de servir a la población. Servir al pueblo y no servirse. Pero para hacer para llevar el desarrollo de este principio, es que todo alcalde, toda autoridad tiene que concertar con la población organizada. Porque no puedes trabajar al margen de la sociedad civil, al margen de la población, quienes te eligieron, quienes te confiaron. Entonces, lo que hemos hecho en ese proceso, hemos llevado eventos, audiencias públicas en todos los distritos. Usted ha sido testigo. La audiencia pública, por ejemplo, en Pamputa, con cantidad de asistentes, en Calobacho, en Akira, en Tambobamba. Y hemos hecho una propuesta que consiste en las 17 condiciones para el contrato. Nosotros hemos exigido, una vez consensuado en la propuesta del anexo K, que hoy bastante se habla, hemos consensuado y hemos dicho las obligaciones del Estado y las obligaciones de la empresa al momento de ingresar a realizar la actividad minera. Entonces, para nosotros era una garantía. Pero bajo esas 17 condiciones hemos consensuado y precisamente está ahí en el contrato y está el anexo K. El problema es, después de esta etapa, ¿qué se hizo? ¿Alguien exigió el cumplimiento del anexo K? ¿Alguien exigió que el Estado debía cumplir esos compromisos? Que para esa fecha era un proceso inédito, era un proceso que nunca se había hecho. Entonces, yo creo que el secreto es trabajar con la población organizada. El secreto es consensuar propuestas. El secreto es hacer un gobierno, como decía, de la ONU, de ancha base, con participación de las organizaciones, porque no pueden cambiar a las espaldas. Si usted trabaja con la población, va a tener respaldo y va a prosperar. Pero si trabajamos de manera aislada y no lideramos, entonces pues estamos en un camino equivocado.
¿Por qué usted se abocó a promover un proyecto minero de la magnitud de las Bambas, doctor Calderón? Como le digo, y resaltando esto siempre, usted tiene una posición política muy clara, y eso está bien, porque eso le da transparencia al diálogo, eso le da transparencia a la, a la intervención, pero sin embargo, ¿por qué usted promovió, por qué usted se unió a esta decisión del Estado de ir a promover este proyecto minero cuando en otras zonas, incluso algunas autoridades, ¿no?, que también tienen una posición política similar a la suya, no se niegan a este tipo de procesos?
Así que ¿por qué hemos prohibido? No tanto así. Había una decisión política del Estado. Por entonces, por el presidente, hoy prófugo, Alejandro Toledo. Entonces, nosotros consideramos que la fiesta minera es una gran oportunidad. Y una gran oportunidad en la medida que pensamos positivamente que va a generar desarrollo, que va a generar inversión. Entonces, por eso apostamos. Pero por una minería responsable, por una minería que genere desarrollo y que beneficie más que todo a las zonas de influencia, a la provincia, y finalmente a la región y al país. Porque los recursos que genera hoy no solamente se beneficia Cotabamba, no solamente la región, se beneficia al país. ¿Por qué? Porque ha incrementado el crecimiento de PMI a nivel nacional. Por eso este proyecto es importante y por eso que el gobierno nacional tiene que dar importancia a la provincia. Por eso que el gobierno nacional tiene que invertir en la provincia. Por eso que el gobierno nacional tiene que generar desarrollo sostenible en la provincia. Que esos minerales que están bajo tierra se conviertan en carreteras asfaltadas. Que esos minerales que están bajo tierra se conviertan en centros de educativos debidamente implementados, equipadas, que esas minerales se conviertan en proyectos de infraestructura de riego. Entonces, eso fue la visión. Porque ¿qué haces cuando tienes un recurso bajo tierra y no se utiliza, no se explota? De nada te sirve. Entonces, eso fue nuestra visión, por eso apostamos. Y la izquierda no es que sea antiminero, la izquierda exige que la minería sea responsable, que genere desarrollo. Pero no queremos una minería irresponsable, que se lo lleve todo el recurso y no deje nada para la población. Entonces, esa fue nuestra perspectiva.
Bien, está clarísimo su posición, doctor Calderón, pero le diría, y desde la fecha en que usted estuvo en esa posición, estuvo en ese liderazgo, ¿cuál es entonces los resultados? Y usted ha hecho una mención muy, muy interesante cuando hablamos del tema de límites y de limitaciones. Es el acompañamiento del Estado. ¿Usted cree que, por ejemplo, que toda esta situación se produce ahora porque no hubo un adecuado acompañamiento del Estado, como lo hubo al inicio y en la etapa de promoción de este proyecto?
Mire, en las demarcaciones territoriales vamos a hablar de dos cosas. Un tema es el problema político-administrativo. Y cuando hablamos de político-administrativo estamos hablando de los distritos, de los problemas interdistritales, interprovinciales, interregionales. Y otro tema es cuando hablamos de los conflictos territoriales intercomunales. Vamos a diferenciar. Uno es lo político-administrativo y otros intercomunales. Sin más que nuestros problemas políticos administrativos son los intercomunales. Pero ¿por qué? Movidos por los intereses económicos. Porque Apurímac, como usted sabe, más del 50% del área de la región están concesionados, o más. Entonces, las empresas mineras, cuando hay presencia de mineras, ya el comunero está pensando cómo va a negociar y qué terreno tiene y qué terreno no tiene. Lamentablemente, en el proceso de saneamiento físico legal de las comunidades no se ha hecho pues en la debida forma, y o sea, hay problemas que se arrastran desde la titulación del PES, del Ministerio de Agricultura. Pues los problemas ahora saltan, pero ¿cuándo saltan? Cuando hay estos intereses económicos por la presencia de las vías mineras. Entonces, pero sin embargo tenemos unos organismos regionales, nacionales, que tienen que trabajar en estos temas, porque ha habido muertos, por ejemplo, acá en la provincia de Nomás, entre Abapiroa y Tisnawi. Ha habido 3 muertos. Entonces, Las instituciones no pueden ser ajenos. Por eso nosotros, cuando estábamos en la región encargados del conflicto social, hemos llegado a comunidades, a comunidades para resolver, pero a través del diálogo. Porque tienes dos caminos. O buscas la solución a través del diálogo, que es lo mejor, o buscas la solución a través del proceso judicial. Y en un proceso judicial, el otro pierde y el otro gana. Pero el resentimiento, el problema social, sigue latente. No se ha solucionado. Y cualquier momento va a reventar. Entonces yo creo que es un tema que sí tienen que trabajar los gobiernos regionales, porque hay una oficina de saneamiento físico rural de tres rurales, y tienes la oficina de demarcación territorial para ver los problemas políticos administrativos de distritos, provincias y regiones. Bueno, mi querido Pablo, yo creo que hay temas muy muy importantes que hay que deliberar, debatir, pero en todo caso esto lo trasladamos a las entidades que tienen la responsabilidad.
Muy bien, señor Calderón, muy interesante su punto de vista, y sobre todo por la experiencia que usted tiene y por la participación directa en todo este proceso, tanto en su promoción como en su desarrollo, y usted sigue entonces allí también participando en este proceso de diálogo. Esperemos que las cosas pues se encaminen, ¿no? Y que verdaderamente haya un acompañamiento del Estado, que creo que eso ha sido una de las falencias principales, porque en realidad este proceso, sin una presencia decidida del Estado, definitivamente a veces llega a generar, se generan confrontaciones, y falta pues una especie de un facilitador que a todas luces es el papel y el rol que debe cumplir el Estado. Entonces, simple y llanamente estamos con la actitud abierta en este tema para seguir dialogando y para seguir planteando los temas de manera abierta y transparente, como lo estamos haciendo ahora.
Sí, yo creo ayer en nuestra participación nosotros hemos sido sinceros, ¿no? Que la Mesa de Derechos Humanos no iba a resolver el problema de los procesados ni de los organizados. ¿Por qué? Porque las decisiones que se pudieran tomar en este espacio de diálogo no tendría influencia en las decisiones del Ministerio Público, tampoco del Poder Judicial. De manera que mal haríamos en generar expectativa de que esto lo vamos a hacer activar. Es difícil porque los organismos que administran justicia son organismos autónomos, para empezar. Pero sí, nosotros hemos decidido ayer en nuestra participación que hay la única garantía en estos procesos es el debido proceso. Y el debido proceso es de que los que administran justicia compusen bien las pruebas de descargo y las pruebas de cargo. Y finalmente, para que se logre esto, está en la estrategia de la referencia técnica, que es el papel importante. Ayer el señor ministro ofreció que estos casos asumieran los de la defensa pública. Pero el problema es de que el comunero no confía en la defensa pública, porque es el Estado y pueda perjudicaron, ¿no? Yo, como profesional independiente, estoy llevando varios casos de muchos dirigentes y, bueno, estamos trabajando. Entonces, mal haríamos de hacer creer de que este eje temático o en este eje de derechos humanos vamos a conseguir la articulación. Yo creo que ayer hemos sido claros, pero además hemos insistido de que no es lo mismo juzgar a un delincuente de una ciudad y a un comunero que al sentirse que sus derechos están vulnerados ha salido a las calles, a la vía pública. Entonces, si buscamos el origen del problema, ¿quién lo genera el origen del problema? ¿Será la empresa? ¿Será el Estado? No lo sé, pero finalmente es un derecho constitucional, es un derecho internacional, el derecho a la huelga también. Entonces yo creo que aquí los que administran justicia tienen que, como la ley dice, con criterio de conciencia, no con criterio tanto legal, ¿no?
Muy bien, señor Calderón. También hemos visto que el ministro ha planteado o ha anunciado que posiblemente haya una resolución que establezca la prohibición de contratos de la policía con las empresas mineras. Entonces, eso también es un punto a discutir. y que está pendiente allí como un ofrecimiento que hizo el ministro Ceballos ayer. Nos está ganando el tiempo y sencillamente le agradecemos muchísimo su participación y vamos a estar en contacto permanente para ir aclarando estos temas y no haya tanta desinformación que se notan en los medios de comunicación que no conocen la realidad de Cotabambas, no conocen la realidad del proceso y sin embargo hay opiniones que lo único que hacen es a veces confundir más a la población respecto al encaminamiento y la búsqueda de solución de estos conflictos.
Sí, muchas gracias. Yo creo que nosotros siempre hemos sido sinceros, transparentes y en cuanto se requiera estaremos en cualquier espacio. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Era la comunicación con el señor Luis Calderón Jara directamente desde Tambobamba, Cotabamba.